Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, ¿cómo está? Viernes 27 de diciembre. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le deseamos que tenga una excelente noche y que se quede con nosotros para mantenerse informado sobre un recuento de los momentos que se vivieron y que marcaron este 2024. Vamos a comenzar con abril. El gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur. Policías ecuatorianos entraron a la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno de México pidió suspender a Ecuador de la ONU, mientras Ecuador contrademandó a México por otorgar asilo a Jorge Glass. En más información, el gobierno de la Ciudad de México publicó las reformas a la ley de turismo para regular el alojamiento a través de plataformas digitales, mientras la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que faculta al presidente liberar delincuentes. Candidatos a la presidencia de México participaron en la convención número 87 bancaria en el puerto de Acapulco. Luis Mateo Díez recibió el premio Cervantes y también Joan Manuel Serrat fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Vamos ahora con mayo. Un tribunal confirmó la absolución del exdirector del CONACYT, Enrique Cabrero, y de 11 científicos más acusados de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, relacionados con el presunto desvío de 244 millones de pesos. Cristina Rivera Garza, miembro del Colegio Nacional, ganó el premio Pulitzer por el premio El Invencible Verano de Liliana. Además, se realizó el tercer debate entre candidatos por la presidencia de México. El Banco de México puso en circulación el billete de 200 pesos para conmemorar el 30 aniversario de su autonomía. Jorge Alegría Formoso fue designado director general de la Bolsa Mexicana de Valores. El escenario del cierre de campaña de Lorenia Canavati con Jorge Máynez en San Pedro Garza García colapsó, dejando al menos 10 fallecidos. Vamos ahora con información internacional. La Asamblea General de la ONU aprobó que Palestina sea considerado como Estado de pleno derecho. Falleció a los 77 años el escritor estadounidense Paul Auster. También murió a los 92 años Alice Munro, premio Nobel de Literatura. La poeta rumana Ana Blandiana fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. La Corte Internacional de Justicia rechazó dictar medidas cautelares contra Ecuador por la invasión de la Embajada de México en Quito. Y Israel rescató el cuerpo de Orión Hernández. ¿Usted se acuerda? El mexicano que fue secuestrado por Hamas en octubre de 2023. Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por el caso de sobornos Stormy Daniels. Vamos ahora con junio. Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en ganar la presidencia de México con cerca de 36 millones de votos. Morena y sus aliados ganaron la mayoría en el Congreso de la Unión, mientras el Papa Francisco se reunió con comediantes como Jimmy Fallon y Chumel Torres en el Vaticano. Iniciaron también los foros por la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, mientras el ex jefe de gobierno Martí Batres presentó el himno de la Ciudad de México compuesto por la artista mexicana Marcela Rodríguez. En materia internacional, Julian Assange fue liberado en Inglaterra luego de 5 años, esto tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado. Además, se realizó el primer debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Y por último, José Raúl Mulino asumió la presidencia de Panamá. Esto es todo el recuento que tuvimos acerca, pues, de estos meses y que usted tenía que conocer. Vamos a una pausa, volvemos con más.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más cordial bienvenida al canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente. Señor secretario, bienvenido.
Al contrario, Leonardo, muchas gracias por tu hospitalidad. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Oiga, una noticia que dio ayer conocer la jefa del Estado, que fue muy bien recibida, es que va a Brasil al G20.
Pues sí, Leonardo, en efecto, en una agenda apretada, porque pues las fechas casi se traslapan con el 20 de noviembre, pero va a estar por allá el día 18 en la reunión del G20 en Río, y pues será importante, ¿no? Porque, digamos, el G20 pues finalmente reúne a las 20 economías más importantes del mundo. Hay posibilidades de interacciones personales con otros jefes de Estado. Hay una declaración que está ya bastante avanzada, que ha lanzado el presidente Lula. Además, el hecho de que la reunión pues digamos sea en nuestro continente, en nuestra región, le da un doble significado, y participará en los dos debates del día inaugural, el día 18, uno que tiene que ver sobre el lanzamiento que hace Brasil en una cruzada mundial contra el hambre, que creo que alcanzará el consenso sin mayor problema, y otro que será sin duda más controvertido, que tiene que ver con la gobernanza global, y seguramente tocará algunos temas que siempre son controvertidos, como la reforma de las Naciones Unidas. Pero lo importante es que, en efecto, como tú dices, estará presente, y creo que ha generado mucha expectativa, porque pues la verdad es que el triunfo de la primera presidenta en México generó una reacción internacional muy favorable, y pues creo que habrá mensajes que pudieran no resultar del todo novedosos, pero que van a ser importantes porque los plantea ella de manera directa desde Río de Janeiro.
Y es un cambio de tendencia respecto a, digamos, las decisiones que había tomado el jefe del Estado anterior, es decir, estar ahí después de que Lula vino a México. Preguntarle, después recibe al canciller alemán, ¿no? ¿Tenemos la visita o es antes la visita del alemán, canciller?
No, es el al día siguiente, es justo el día 20 por la tarde. Viene, en efecto, el canciller Scholz de la República Federal Alemana con un grupo importante de empresarios que seguramente harán también algunos anuncios de cierta trascendencia, que están muy interesados en seguir invirtiendo en nuestro país, y creo que es una señal muy bienvenida, ciertamente, de inversionistas europeos que ahora se suman a los estadounidenses y canadienses que ya han hecho explícita su intención de continuar e incrementar sus inversiones en México. Viene con una comitiva grande el canciller alemán, y será una visita breve, pero finalmente una visita de Estado que creo que será también muy productiva. Esto es el día 20 por la tarde.
Ah, es de Estado la visita.
Sí.
Ah, mire. Oiga, dígame una cosa. Hoy ha generado mucha conversación que Lula se abrió de capa y dijo que sería mejor para la democracia que ganara Kamala Harris. Supongo que nosotros nos mantenemos en la neutralidad, canciller.
Pues por supuesto, Leonardo, como corresponde a la mejor tradición diplomática de México, estamos observando muy de cerca, desde luego, cómo se acerca el proceso al día 5, que por cierto, ya creo que algo que es muy novedoso a estas alturas, ha sido un proceso, creo yo, que muy sui generis, pero te decía, ya a estas alturas se han emitido 66 millones de votos, que representa cerca del 40%. Desde luego, el día formal de la elección es el próximo martes, el día 5, pero ya ves que allá cada estado los Estados Unidos es un país muy descentralizado, muy federalizado, y cada estado tiene sus modalidades.
Son 50 elecciones diferentes, ¿no?
Sí, y al final cada una es independiente porque el que gana se lleva todo, aunque ganas por un voto, como bien sabes. Por eso a veces el resultado de la votación general, de la votación poblacional, no corresponde con el del colegio electoral, que es finalmente quien decide la elección. Y esta no hay proporcionalidad, digamos, ¿no? Si tú ganas en un estado por un voto, te llevas todos los votos de ese colegio electoral, y si pierdes por un voto, no tienes nada, no tienes ninguno. Y entonces, al final, se trata de alcanzar por lo menos 270 votos electorales. Así que el escenario que yo preveo para el próximo martes es que pudiésemos llegar a una votación en donde no necesariamente se defina el martes, sino que se vaya, sobre todo años, si sigue tan cerrado, se iría hasta el 17 de diciembre.
Sí, como hace cuatro años que fue, bueno, nos fuimos a dormir, bueno, Trump se proclamó ganador, pero sí tuvimos un periodo de incertidumbre larguísimo. ¿Se imagina que algo así puede volver a ocurrir?
Yo creo que es posible, y por eso hay que anticiparlo, para mandar también pues señales de tranquilidad, porque las fechas no las vamos a poder mover. Yo te puedo decir, le puedo decir a tu audiencia que la relación con los Estados Unidos va a continuar, la agenda que tenemos en la relación bilateral está muy muy clara.
Y ya hablamos con los dos, ¿no, canciller? Ya nos tocó Trump y nos tocaron los demócratas.
Así es, entonces, y además, pues seguiremos en la relación hasta el 20 de enero con el gobierno del presidente Biden. Así que esto porque de repente por ahí he escuchado que hay mucha preocupación y la incertidumbre. A ver, no va a pasar mayor cosa en nuestra relación, continuará con la agenda que tenemos muy hablada con el embajador Salazar, que es resultado del diálogo que sostuvieron el presidente Biden y la presidenta Sheinbaum hace unas tres semanas, y que nos va a mantener en esta relación funcional hasta el 20 de enero. En todo caso, pues ya veremos si cambiaremos a darle continuidad con un gobierno republicano, que no nos es novedoso, como tú bien señalas, o se continúa con un gobierno demócrata, en donde posiblemente pues haya más líneas de continuidad. Pero en cualquiera de los dos casos, Leonardo, la agenda está muy clara, está muy bien planteada y está muy definida. Entonces, claro, los estilos serán distintos, pero le vamos a dar continuidad, porque la relación es de tal intensidad y tan diversa y con múltiples dimensiones, que evidentemente pues habrá de continuar con base en la agenda que ya tenemos, y después pues vendrán los ajustes que los estilos vayan requiriendo.
Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Efectivamente votarán el martes, entonces existe, claro, la posibilidad de que esa noche no se defina el ganador hasta que haya el conteo tradicional que hacen los colegios electorales. En Estados Unidos no hay un INE y, por tanto, pues son los medios de comunicación. Ahora es CNN, tradicionalmente había sido AP, canciller, la que daba a conocer eso. Pero bueno, es periodo de incertidumbre que tendrán que manejar nuestros vecinos.
Exactamente, y en cierta forma el resto del mundo, porque los reflectores, pues sí, el próximo martes estarán puestos en los Estados Unidos. Pero si hay entramos en una etapa de espera que nos llevará, insisto, hasta el 17 de diciembre, pues habrá que mantener la serenidad, y tampoco hay ninguna reacción, ninguna razón que yo vea para que haya una sobrereacción. Yo honradamente no encuentro una buena razón, un argumento de peso para estar preocupados. Hay que estar ocupados, siguiéndolo de cerca y ver dónde estamos el martes en la noche.
Muy bien.
Si hay un ganador o ganadora claro, y el perdedor o la perdedora lo acepta su derrota, pues entonces se conocerá el resultado ese mismo día. Y como tú dices, como no hay un INE, no hay un tribunal, es la prensa tradicionalmente, tú lo dices muy bien, había sido la prensa ahora asociada, ¿no?
Así es. Canciller, me da pena, bueno, pero me va a sonar la campana. Le mando un gran abrazo y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Saludos. El canciller de la República. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes de dar la más cordial bienvenida al consejero Rivera, quiero decirle que veía algunas tablas de comparación de los presupuestos del año pasado y el actual. Fíjese, veo, por ejemplo, provisiones salariales para, en este caso, por ejemplo, el sistema de educación básica, normal y tecnológico de adultos, un moche de 4,500 millones. Aportaciones federales para entidades federativas, 46,000 millones. Y así puedo seguir. ¿Sabe qué está en números negros? La deuda. Deuda pública, aumento de 83,000 millones de pesos, es decir, 7.8 arriba, de lo que pues nos decían que no nos iban a endeudar más, pues esa sube 83,000 millones, que es el doble de los recortes, reasignaciones que hicieron. Pero bueno, es parte de esta lógica. Dijeron, bueno, pues teníamos que ganar las elecciones y por eso echaron los gatos a retos. Ahora hay que pagar las cuentas, y uno de los que lo paga es el Instituto Nacional Electoral, que tiene pues un recorte importante, más de 7,000 millones de pesos en su presupuesto. Jaime Rivera, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con tu amplia audiencia.
Bueno, el INE se ha caracterizado, como ya hemos visto, por tener presupuestos y demostrar efectivamente pues el despliegue de miles de personas en todo el país para organizar elecciones. ¿Cómo afecta? Te pedimos tu valoración sobre este recorte y cómo afecta a la operación del Instituto, consejero, este recorte importante.
La afecta sensiblemente la capacidad de organizar elecciones que ha demostrado el INE con eficiencia muy alta, con transparencia y confiabilidad de los resultados y de las condiciones de competencia en lo posible. Esto se ve afectado severamente por este recorte. Si me permiten precisar algunas cifras. Primero, el monto de puntos estimados por el INE para estas elecciones de juzgadores no es un capricho, fue el resultado de análisis serios y objetivos. De lo que se requiere para organizar unas elecciones que son de suyo bastante más complicadas que las elecciones de candidatos a los diversos cargos de elección federal, para referirme solo a ellos. Y el recorte que se está aplicando en términos netos a lo que el INE estimó necesario para organizar estas elecciones judiciales, que asciende, redondeando un poco, a 13.200 millones de pesos, es un recorte de dos tercios de este estimado. Es decir, va directamente un recorte de más de 8,000 millones, que dejaría muy mermado al instituto para poder organizar. Y hay que decirlo con toda claridad, es imposible que con una reducción tan severa de los recursos asignados se puedan conservar la misma calidad de la organización de las elecciones. Digo, no se hacen milagros, mucho menos imposibles. Y hay que subrayar que el mayor gasto de cualquier elección, el mayor gasto por mucho de las elecciones mexicanas, las conlleva la integración de las mesas directivas de casilla, que pasan por visitar a 12 millones de ciudadanos insaculados capacitar a 3 millones y terminar designando...
Esa gente tiene público. Los capacitadores, digo yo, que comen o son seres angelicales que no comen.
Pues yo no sé si desearía que fueran eso, pero con toda razón tienen que cobrar un sueldo. Y por cierto, el INE ya sufrió este año en particular la dificultad de contratar y conservar a esos servidores que son servidores públicos, que son importantísimos para hacer posible las elecciones, porque...
Y poco nuestro... se les paga, ¿no? Entre 8 y 12 mil pesos.
¿Perdón?
Que es poco se les paga, ¿no?
Sí. Y estamos haciendo un esfuerzo para las elecciones del año próximo para aumentar un poco de 15 mil a 17 mil pesos tratándose de los capacitadores y supervisores. Porque si nuestros sueldos para ese personal de campo tan importante, decisivo, no es competitivo, no vamos a poder organizar las elecciones. Bueno, ahora ese rubro que representa más de la tercera parte, no, casi la mitad de lo que estimamos necesario para organizar esas elecciones, está severamente recortado. Es imposible contratar a los 50 mil capacitadores y supervisores de ellos mismos, de estos capacitadores necesarios. Y la única manera de organizar estas elecciones sin los capacitadores, sin la cantidad de capacitadores indispensables, es disminuir el número de casillas.
No, ya veo yo la historia. Al final, les mandamos ahí a los servidores de la nación o les mandamos a los nuestros para que organicen la capacitación. Y bueno, al final, si no sale bien, va a ser culpa del INE, consejero. Digo, esa película ya la vimos.
Pues sí, la hemos visto. Y hay que decir que hay que tener en cuenta además que si disminuimos el número de casillas, por ejemplo, concentrando varias mesas de votación en un mismo domicilio, de todas maneras tenemos que nombrar mesas directivas para esas mesas de votación. Y que además, al concentrarlos en un solo domicilio, casillas que en condiciones normales están cercanas al domicilio de muchos electores, y metemos en un mismo lugar a, en vez de 750 electores por casilla, 2.000 o 3.000 electores, a una parte de esos electores la casilla le va a quedar más lejos. Sí, y eso no es en sí un buen incentivo para que
participe. No, recordamos las críticas que hicieron a la consulta, la de la pregunta esa si había que enjuiciar o no a presidentes, a expresidentes que las habían puesto lejos. No, si al final la culpa va a ser del INE. Pero entonces, si te entiendo bien, consejero, ¿este recorte afecta la calidad y probablemente la integridad del proceso electoral?
Inevitablemente la afecta. El INE hará un esfuerzo enorme de no solo de racionalidad, que digamos, racionalizar el gasto es algo, valga la redundancia, racional, pero no es algo milagroso, no es algo que se pueda hacer por mera voluntad o a capricho o encomendándose, como tú decías hace unos momentos, a los ángeles. No,
sí, vamos a decirle, no coman. Alimentense de espíritu, de fervor republicano. Hoy me va a sonar la campana, consejero. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
El agradecido soy yo, Leonardo. Pausa. Buenas noches.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Voy a enlazarme ahora con Jorge Javier Romero. Jorge Javier Romero, además de ser un gran profesor, que lo es, un politólogo muy acreditado, reconocido en Europa, en América Latina, en México, naturalmente, es un señor que tiene muy buenas ideas. Jorge Javier Romero, ¿cómo estás?
Leonardo, qué gusto saludarte. Hacía rato que no nos encontrábamos.
Hace rato, y lo debería procurar más, pero has estado muy ocupado. Y decía buenas ideas, porque has lanzado, fíjate, hemos platicado con Merino, hablamos también con la profesora Alma sobre el tema, Merino, el Estado capturado, y el tema de educación, esta colección que nos hace ver, pues no solo la realidad, la coyuntura específica del país, sino también algunas soluciones, no, digamos, bordar en la sofisticación de la teoría, sino muy aterrizadas. Y bueno, a ti te ha tocado, como nobleza obliga, tratar el tema de la legalización, el poder de la legalización ante la violencia generada por el tráfico de drogas en México. El libro está ya circulando. Jorge Javier, cuéntanos.
Pues Leonardo, como sabes, hace tiempo, desde que estuve en el programa de política de drogas del CIDE, he estado trabajando el tema de la política de drogas, ¿no? Entonces ha sido uno de mis objetos académicos de estudio, y entonces a la hora de diseñar esta colección que se llama Eutopía, pues me propuse a mí mismo para abordar este tema, ¿no? Este tema que creo yo además que es crucial y que se soslaya mucho cuando se discute la situación actual del país, porque hablamos todo el tiempo de la violencia, hablamos todo el tiempo del narcotráfico, pero no hablamos casi nunca de las causas del narcotráfico. Y el narcotráfico existe porque hay prohibición de las drogas. Y la prohibición de las drogas ha sido un fracaso rotundo. Llevamos 100 años, un poco más de 100 años, en una ruta prohibicionista de las drogas que no ha logrado ninguno de sus objetivos, absolutamente ninguno.
Pero parece que obstinadamente se repite ahora con el tema de los vapeadores. Pero déjame dar un paso atrás y ahora entramos a toda esta parte histórica que tú abordas en tu libro. ¿Qué significa utopía, Jorge Javier?
Ah, bueno, pues utopía es un término que saqué de un libro de Jacques Barzan que se llama Del amanecer a la decadencia. Es un libro ya de vejez de Barzan que lo publicó en el año 2000 y son 500 años de cultura de Occidente, ¿no? Y ahí él habla, cuando se refiere a las utopías renacentistas, empezando por la de Tomás Moro, que es el que crea el término utopía, que, bueno, utopía quiere decir lugar que no existe, pero cuando hablamos de sociedades ideales que pueden realizarse y que pueden aportar cambios a la realidad, deberíamos hablar de eutopías, de buenos lugares. Y de ahí tomé el título de la colección. Me pareció que eso es lo que deberíamos estar pensando, cómo hacer un México mejor, sobre todo en estos momentos en que pues, el panorama parece sombrío, ¿no? Que parece que vamos dando marcha atrás. Entonces me parece que es incluso pues una responsabilidad imaginar cómo podemos transformar el país.
Oye, marcha atrás o bandazos en algunos ámbitos, vamos ya al corazón de tu texto. Tú describes las drogas en la historia, han estado presentes en prácticamente todas las culturas. Fíjate, hace algunas semanas leía un libro de Balzac y una de sus personajes era aficionada al láudano, ¿no? Lo tomaban con una enorme naturalidad. En prácticamente todas las culturas ha habido esta necesidad, una especie de predisposición, o por cuestiones de trascendencia o plenitud, o simplemente esparcimiento de consumir drogas, algún tipo de droga, Jorge Javier.
Sin duda alguna, desde que existe civilización tenemos pues vestigios de uso de psicotrópicos, y es muy probable que antes de que hubiera civilizaciones, antes de que hubiera estados y sociedades sedentarias productoras de alimentos, por supuesto que los humanos consumían psicotrópicos. Por eso hay drogas que se llaman enteógenas, ¿no? Drogas que llevan un dios dentro. Entonces hay tesis antropológicas que hablan de cómo las drogas participaron en la creación de los dioses. Y por supuesto, el cannabis se llama cannabis sativa porque es el cáñamo cultivado que surgió principalmente como un cultivo para fibra, pues se conoce el efecto de sus flores desde hace milenios. El opio estuvo presente en la India también desde hace 5.000 años. Hablabas del láudano, ¿no? De cómo a partir del del siglo XVI se vuelve el principal analgésico usado en Europa. Muchísimas mujeres consumían láudano para los dolores menstruales y tenían una dependencia silenciosa, ¿no? Nadie se escandalizaba por esa dependencia. Entonces han estado ahí las drogas siempre, y sin embargo la prohibición solo tiene un siglo y un poco más.
Sí. Hay sociedades que tienen esta, digamos, cuestión prohibicionista, las sociedades islámicas, por ejemplo, tiene esta prohibición del alcohol o de determinadas carnes, pero esta idea de la prohibición de esas sustancias psicotrópicas es fundamentalmente made in USA, Jorge Javier.
Sí, aunque por supuesto también China, cuando enfrentó su primera gran epidemia de uso de opioides, también tuvo política prohibicionista y le hicieron la guerra, tanto Francia como Gran Bretaña le hicieron la guerra a China.
La guerra del opio, ¿no?
Las dos guerras del opio, para que abriera sus puertos a la importación del opio, que era lo que le vendían los británicos y los franceses a los chinos para poderles comprar porcelana, seda, té. Y entonces producían opio en la India y producían opio en Indochina para vendérselo a los chinos, y tuvieron una gran epidemia. China quiso prohibir. Los británicos y los franceses les hicieron la guerra, y después, a principios del siglo XX, los chinos se aliaron con los Estados Unidos para impulsar primero, más que prohibición, era fiscalización del opio, ¿no? Porque evidentemente no se puede prohibir completamente el opio, porque sus usos médicos son imprescindibles, ¿no? Aunque ahora tenemos ya los opioides, que son las copias de la molécula del opio, hechas con precursores que ya no usan amapola, ¿no? Que es el fentanilo, es exactamente eso.
Ya. Oye, entonces, bueno, esto es una invención básicamente americana, aunque ha habido prohibiciones en otros momentos, que se lleva a categoría de convención internacional, y nos anclamos en ese paradigma. En pleno siglo XXI seguimos, bueno, decíamos un poco en broma, un poco en serio, aquí en el asunto de los bandazos, pues por un lado algunos sectores de la 4 dicen que hay que legalizar determinados consumos, y ahora no se les ocurrió mejor cosa, Jorge Javier, que prohibir constitucionalmente los vapeadores. O sea, el prohibicionismo goza de cabal salud.
Goza de cabal salud y llega a niveles de estupidez. Es decir, prohibir los vapeadores en la Constitución es simplemente un acto de estulticia profunda, ¿no? Primero, porque demerita la Constitución. Evidentemente, ninguna prohibición va a parar el uso de vapeadores. Lo único que vamos a tener son vapeadores más peligrosos, porque en lugar de que estén sometidos a criterios sanitarios y a pruebas con órganos reguladores, vamos a tener vapeadores que van a ser fabricados en el mercado clandestino o importados clandestinamente quién sabe de dónde, con quién sabe qué sustancias, y van a ser más peligrosos que los que supuestamente se están prohibiendo. Y por el otro lado, pues cada vez que veamos a alguien que está vapeando, vamos a decir: la Constitución no sirve para nada, ¿no? Además, la Constitución no debe ser un repositorio ni de ocurrencias ni de prohibiciones específicas, ¿no? La Constitución debería ser un orden legal totalmente distinto, que ordenara la vida general del país, y además sobre la base del consenso, no de la imposición. Es profundamente estúpido lo que acaban de hacer, pero es una muestra efectiva de cómo la prohibición sigue teniendo una enorme fuerza. La prohibición sigue estando en el imaginario colectivo como la mejor manera de frenar los consumos de riesgo, cuando ya está demostrado, tenemos suficiente evidencia científica para decir que la prohibición no reduce los riesgos asociados a los consumos de sustancias psicotrópicas, al contrario, los aumenta, porque lo que hace es que haya sustancias que están manejadas por los especialistas en mercados clandestinos, y estos especialistas no tienen ningún pudor, ningún prurito para vender lo que les va a dar dinero. Entonces, sustancias adulteradas, sustancias más peligrosas. La prohibición ha provocado que surjan drogas más peligrosas. Es decir, la prohibición, la mala regulación primero de los opioides farmacéuticos, luego el cambio de regulación también mal hecho, lo que hizo fue lanzar a muchísima gente que compraba opioides farmacéuticos al mercado clandestino y empezaron a consumir heroína. Pero como la heroína es difícil de producir, porque hay que sembrar amapola, sacar la goma, secar la goma de opio al sol, y después de secar la goma del opio al sol hay que transformarla en heroína y transportar la heroína, que es voluminosa, pues lo que provocó la prohibición fue un cambio tecnológico. Aprovecharon la existencia de opioides sintéticos mucho más potentes, sobre todo el fentanilo, que son mucho más fáciles de fabricar con precursores químicos que están en el mercado y que se hacen en un laboratorio del tamaño de una cocina. Entonces es la prohibición la que ha llevado a que el opioide más recurrido por el tráfico sea tan peligroso.
Oye, doctor, dime, termina.
No, bueno, y el hecho de que tengan esta crisis de sobredosis en Estados Unidos es producto de una mala regulación y de una mala política sanitaria. Aunque le echen la culpa a México y a los traficantes, en realidad es culpa de cómo han manejado desde el principio la mala regulación de los opioides y ahora, sobre todo, no han desarrollado lo suficiente las políticas de reducción de daños, de provisión de tratamientos de sustitución, de distribución masiva del antídoto que evita la muerte por sobredosis, que es la naloxona, ¿no?
Sí. No, ese es un tema, por supuesto, interesantísimo, cómo se van desarrollando esos mercados ilegales. Antes de entrar al tema de la regulación, que es el capítulo tercero de tu texto, y hacia donde deberíamos movernos, ¿hay algún, digamos, fundamento ideológico de este prohibicionismo americano que, bueno, pues tiene más de un siglo? Alguna vez le oí a Sergio Aguayo decir que esta idea como del pueblo elegido, de que cómo es posible que nosotros, como había la tradición esta puritana, tuviéramos a nuestra juventud, digamos, corrompida por esas sustancias y mejor prohibirlas, pero ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el fundamento ideológico de ese prohibicionismo americano?
Por supuesto, el puritanismo tuvo un papel muy relevante en el desarrollo del prohibicionismo, del opio y del alcohol en el siglo XIX. Fueron los puritanos y las feministas puritanas también, una parte del feminismo que era puritano, los que promovieron, convirtieron en un problema público el consumo de alcohol y el consumo de opio y lo llevaron a la como demanda política y hubo políticos que lo aprovecharon y ahí empieza a abrirse paso el prohibicionismo, y que caminan paralelos la prohibición del opio y la del alcohol. La del alcohol, pues evidentemente había muchísimos más consumidores de alcohol y mostró su fracaso de inmediato. Es decir, solamente mantuvieron la prohibición constitucional durante 13 años. Bueno, ahí está una prueba de cómo las prohibiciones constitucionales suelen ser absolutamente ridículas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un producto que tiene alta demanda. Y lo que pasó con la prohibición del alcohol es... En pequeña escala, lo que ha pasado mundialmente con el resto de las prohibiciones de sustancias psicotrópicas, pero sí hay una fuente puritana muy importante. Y luego el sanitarismo del finales del siglo XIX también influyó ideológicamente, ¿no? La idea de que había una obligación del Estado de resguardar la salud social, no de los individuos, sino social.
El colectivo. Hoy nos va comiendo el tiempo legalizar en este caso, o más bien plantear una regulación que permite efectivamente que no te empapelen por consumir una sustancia. Yo recuerdo la tesis esta de Saldívar, hay que ver cómo se cambia en esta vida, que decía, pues tú tienes derecho a consumir lo que te dé la gana si eres un adulto y vacunado. Pero en fin, ¿cómo habría este camino a la legalización y a la regulación? ¿Por dónde iría, Jorge Javier?
Tiene que ser una regulación diferenciada dependiendo de la peligrosidad relativa de cada grupo de sustancias. No puede ser igual la regulación de los opioides, a los cuales hay que sacarlos del mercado. Y para sacarlos del mercado hay que proveer tratamientos de sustitución y tratamiento basado en heroína de calidad farmacéutica, aquellos que lo necesiten o lo deseen, para que no haya incentivos de mercado para que siga habiendo mercado de opioides. La marihuana ya sabemos que se puede regular porque además ya avanzó la regulación en el mundo de una manera muy similar a la del tabaco y el alcohol, pero también los estimulantes pueden ser regulados de una manera no prohibicionista, siempre y cuando lo que tengamos como política de salud sea la reducción del daño y que ubiquemos que el uso problemático es solamente una pequeña parte del uso de sustancias psicotrópicas. Solamente el 17% de las personas de todo el mundo que consumen sustancias prohibidas desarrollan uso problemático. Esto es diferente de acuerdo a cada sustancia, ¿no? Por ejemplo, el cannabis sabemos que está abajo del 9% el uso problemático. En cambio, con los opioides sabemos que está cerca del 30%. Entonces, tiene que ser diferenciada la política de salud orientada a cada consumo y tiene que ser diferenciada la regulación. No estamos planteando que se liberalice totalmente el mercado de sustancias. Eso es tan absurdo como la prohibición absoluta. Lo que necesitamos son regulaciones, trajes a la medida, digo en el libro, trajes a la medida de acuerdo a la peligrosidad relativa de cada sustancia. Hoy sabemos que los psicodélicos tienen una peligrosidad muy baja, ¿no? El LSD, todo mundo está consumiendo ya psilocibina en chocohongos, y sabemos que tienen una peligrosidad muy baja. Esos deberían tener una regulación laxa, mientras que sustancias como la cocaína pueden ser reguladas con mercado siempre y cuando se pongan restricciones suficientes. Y por supuesto se prohíba cualquier tipo de publicidad,
¿no? Hay que leerte con todo detenimiento. Aquí está el libro. Jorge Gavier, te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros. ¡Feliz Navidad!
Leonardo, un gran abrazo y nos vemos el próximo año, ¿no?
Nos vemos el próximo año, sí, señor. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.